Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. El pasado jueves 27 de junio, en la ciudad de Atlanta, sede principal del canal de noticias CNN, se realizó el primer debate presidencial previo a la elección de noviembre de 2024 entre el presidente en funciones Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Un evento que forma parte central de la cultura política norteamericana y que permite a ambos candidatos presentar sus programas y contrastar posiciones ante la opinión pública. Sin embargo, en este encuentro, tal como se presagiaba, los ataques personales y las acusaciones cruzadas fueron la tendencia general, lo cual redujo una importante cantidad de tiempo para explicar propuestas de conseguir la preferencia del electorado nuevamente. Ante esta reedición de una pugnacidad política sostenida desde la competida elección del 2020 y en atención a la consistente paridad de ambas candidaturas en las encuestas, ¿qué elementos políticos son importantes a destacar de este debate presidencial? ¿Quién pudiera haber salido favorecido? Y en especial, también nos preguntamos, ¿cómo se vislumbra la participación de los indecisos en una elección tan reñida como la de 2024? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Austin, Texas, y hoy es domingo 30 de junio de 2024. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Y esta semana decidimos hacer una revisión casi que monográfica de lo que ha sido y de lo que es el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Un debate que, bueno, con esto básicamente es la oficialización de la campaña ya en funciones, ya en pleno desarrollo, con miras a las elecciones de noviembre. Un primer encuentro, pues, que bueno, ya lo vamos a diseccionar por partes en esta conversación. Lamentablemente en esta ocasión no contamos con el apoyo de Manolo, pero vamos a hacer lo que podemos Marisabel y yo para poder examinar un poco este debate que hay que también introducir, y con eso me gustaría dar el pie de inicio, Marisabel. ¿Por qué para la cultura electoral estadounidense es importante el debate, a pesar de que, claro, como mucho se ha dicho en muchas ocasiones en las encuestas, esto no modifica sustancialmente la preferencias electorales, pero de alguna manera también es importante ver cómo un candidato o los dos candidatos no tan solo defienden sus posturas, sino cómo responden ante ese ida y vuelta que muchas veces, ese mano a mano que se plantean, incluso no tan solo entre partidos, sino también incluso hasta los debates en las internas de cada partido? Eso forma parte de la tradición democrática de Estados Unidos en general. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu palabra, como sobre todo para las personas que nos escuchan de nuestra audiencia de otro contexto, que no están tan familiarizados a la cultura de debate, sobre todo de debates televisivos, ¿no? ¿Cómo miras tú este elemento y sobre todo qué destacas de esa cultura que nos pudieran servir para dar luces a este contexto 2024, Marisabel?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los debates no son una tradición muy larga. Hubo un par antes de que se institucionalizara con la Comisión Presidencial de Debates en 1960. Es decir, es una tradición moderna, si se quiere, ¿no?
Claro, la época en la que incorporan también la televisión como un elemento comunicacional central, ¿no?
Sí, y algo organizado, estructurado, que por cierto no fue en esta ocasión organizado por la Comisión Presidencial de Debates, ¿no? Hubo una ruptura y quizás eso puede explicar también este formato, ¿no? Este fue un formato que se acordó para quizás corregir las fallas que surgieron con la experiencia del 2020, ¿no? Trump interrumpiendo, quizás el forcejeo y la pérdida de control de los moderadores. Entonces, este se acordó de esta manera. Los debates presidenciales ayudan a la opinión pública a conocer a los candidatos. Es una forma de introducir a los candidatos presidenciales, y generalmente se producen mucho más cercano a la fecha de la elección, no en esta época. Y aun cuando sí, desde el punto de vista, digamos, práctico, los debates no van a tener una incidencia notable en las decisiones del electorado y sobre todo un electorado como este que está básicamente convencido, ¿no? Hay un porcentaje pequeño de indecisos o de gente que simplemente lo que llaman aquí los double haters, que no quieren a ninguno de los dos candidatos, ¿no? Y que todavía están en esa, es decir, todavía no han decidido si van a votar o no. Eso pudiera ayudar. Anoche yo estaba viendo unos focus groups, los resultados de unos focus groups. A mí me llamó la atención porque primero había la expectativa de que iba a haber una sintonía importante. Por eso se hizo en prime time, ¿verdad? A las 9 de la noche, para darle oportunidad a la gente de verlo. Entonces se tenía la expectativa de que creo que 6 de cada 10 había manifestado intención de ver el debate y además que iba a ser no solamente por CNN, sino que iban a retransmitirlo todas las estaciones que lo quisieran, ¿no? Entonces eso también era importante. Sin embargo, en esos focus groups que vi anoche, a mí me llamó la atención porque mientras yo veía y leía a los expertos, a los analistas, entrar en pánico, aquello fue una cosa tremenda, la reacción tan... ahí se vio una vulnerabilidad tremenda de la clase, no de la clase política, sino de la, digamos, del punditry, ¿no? De los pundits, de los expertos. Todos entraron por supuesto, los que están del lado liberal, entraron en pánico. Y yo leía esas reflexiones reactivas, mientras que veía... Vi un par de videos de estos focus groups. A mí me parecía que estábamos hablando de dos debates, ¿no? Me dio esa impresión. Porque uno era un grupo de indecisos que están en un estado, en un swing state, en un battleground state, que llaman, que es uno de los decisores. Y me sorprendió muchísimo que la percepción de, eran como uno, dos, tres, cuatro, habían tres que decían que bueno, que aquello fue un contraste de mentiras versus hechos. Eso me llamó la atención porque no era lo que yo estaba leyendo, tanto de los medios que estaban siguiendo el debate y transmitiéndolo en vivo, como de los expertos y analistas. Pareciera que ellos estaban en dos debates. Y creo que esa es la situación. Para los analistas y para los expertos, el debate es un instrumento político. Mientras que para la gente no, no es un factor de decisión, quizás para reforzar sus preferencias,
Sí,
pero
o
no
sus
para
prejuicios, ¿no?
cambiarlo, pero
Claro.
no para cambiarlo.
Claro. Y en ese sentido, pues creo que eso también nos ayuda y nos da pie a introducirnos y a, digamos, contextualizar esta elección del 2024 en la que tenemos a los dos protagonistas de hace 4 años y que de alguna manera han seguido siendo protagonistas durante esos 4 años fuera de la dinámica electoral. Y en ese sentido, sí sería importante también contextualizar un par de aspectos que creo yo, pues que son como el gran elefante en la sala, ¿no? Por una parte está el tema de la longevidad. Estamos hablando de una persona, un presidente en funciones con 81 años, y en este caso un expresidente que busca la reelección de 78 años. O sea, esto no es un detalle menor, y que creo yo que también hay un punto, un elemento muy importante, que ese sería el otro aspecto complementario, que sobre el cual me gustaría pulsar tu apreciación, pues porque ciertamente, como ninguna otra elección, ese porcentaje, hablando ahorita de los grupos de los focus group, creo que es importante destacar aquí, y que no es un detalle menor, que cada vez más electores estadounidenses tienen una apreciación desfavorable a la oferta electoral de ambos lados. O sea, estamos hablando que, y de hecho, hace poco salió publicado un estudio del Pew Research Center en el que de alguna manera mostraba la comparativa de cómo siempre han habido, pues por supuesto, gente que no está muy movilizada electoralmente a por ninguna de las opciones, más aún tratándose de un sistema prácticamente de dos opciones, ¿no? Sin embargo, por primera vez en comparativo, en las últimas tres, cuatro elecciones, ese porcentaje casi es que es un cuarto de la población, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco también tu apreciación de hasta qué punto la calidad de la oferta electoral de alguna manera también ha desmovilizado a mucha gente, no tan solo a no mirar el debate o no mirar o no debatir también o no incorporarse también en la discusión en las redes sociales, sino que ya directamente a no votar. Entonces, y en ese sentido, me gustaría un poco ya para entrar en este contexto de la elección de 2024. Y sobre todo tomando en cuenta también esta paridad que ha sido sostenible en las encuestas en los últimos meses, ¿cómo miras tú estos dos aspectos? Longevidad por una parte y desencanto y desmovilización electoral por otra.
Bueno, lo que pasa es que la desmovilización no es por el desencanto. Ese desencanto es la percepción de quienes son políticamente activos, los que están pendientes del ciclo electoral, digamos, de la discusión y del debate electoral. Ahí es donde se produce ese desencanto, ¿no? Sin embargo, uno tiene que reconocer primero que este no es un país donde el 100% de la población está pendiente ni de la política ni de las elecciones. Entonces, ahí hay un factor importante. Posiblemente después de la convención, quizás siempre se habla que es después de Labor Day, ¿no? Ahora no recuerdo si es Labor Day o el asunto es que el americano promedio, sí, después de Labor Day es que aquí la gente empieza como que ok, vamos a ponernos en modo elecciones, ¿no? El asunto es que es prematuro porque ni siquiera hemos tenido la convención. Eso es, digamos, en principio un aspecto que hay que tener en cuenta, pero sí es cierto que quienes están más activamente involucrados en política sienten que ninguno de los dos candidatos representa una opción para ellos. Sin embargo, uno ve que hay mucho entusiasmo del lado republicano porque es lógico, ellos están en la oposición. Mientras que en el lado demócrata, por una parte, sí puede que haya cierta resistencia a Biden, pero es más, creo yo, el hecho de que él es el candidato inevitablemente. A la larga, la expectativa es que, llegado el momento, la base demócrata va a salir a votar. El problema va a ser quizás en ciertos grupos, los jóvenes sobre todo, porque pareciera que Biden está teniendo mejores números con los de 50 para arriba, ¿no? Cosa que es quizás un cambio, un giro en la dinámica electoral demócrata de años recientes. Sin embargo, yo creo que lo de anoche era inevitable que si había una mala noche para el presidente, los demócratas iban a entrar en pánico, como en efecto están en crisis desde anoche. Eso no es nuevo en los demócratas, eso pasa cada cierto tiempo, cada vez que Biden tiene una mala racha, eso es seguro. Esta vez un poquito más acentuado porque muchos de los grandes defensores de Biden, sobre todo en los medios, analistas y republicanos anti-Trump, están prácticamente pidiendo su cabeza. Yo pienso que hay dos cosas. Uno, desde el punto de vista formal, estructural, a estas alturas es difícil que el Partido Demócrata cambie de rumbo porque ya los delegados están allí, Biden los tiene y en la dinámica electoral de los partidos, estos delegados no solamente se comprometen a votar por Biden, sino que además ellos son chequeados, ¿no? Hay un proceso de chequeo, de vetting, que es muy importante porque recordemos que ha habido delegados que no han votado por el candidato. Pasó cuando Hillary, creo que pasó cuando Gore también,
También,
no me acuerdo.
Algor, sí.
Entonces, ellos ya los 3.000, creo que 3.800 y tanto delegados que se han comprometido a votar por Biden ya han sido revisados, no chequeados. Entonces, eso por un lado es muy importante. Por otro lado, los expertos en estos aspectos procedimentales, en el caso del Partido Demócrata, dicen que es poco factible que haya un cambio, ¿no? Ya esto está muy avanzado a pesar de que la convención no se ha dado. Pero recordemos que en Ohio hay un problema y Biden ya fue declarado, o sea, va a adelantarse el proceso por los tiempos en Ohio para evitar que no vaya en la boleta. Pero hay otro aspecto y es el aspecto político. Hay un problema, digamos, funcional relativo al Partido Demócrata y es que, suponiendo el escenario donde Biden declinara, que es de la única manera que se puede producir, que él decline la nominación, ¿no? Que renuncie a la nominación, políticamente hablando, la candidata tendría que ser Kamala Harris. Y hay dos problemas. Uno, ella no es competitiva. Con Trump, sus números son muy bajos, es decir, no tiene vida. Y lo otro es que la clase, el establishment del Partido Demócrata no la quiere como candidata.
Claro, que ese es uno de los, ese es, yo creo que ahí es uno de los aspectos importantes a destacar, que obviamente ahí es donde muchas veces el analista políticamente correcto o políticamente comprometido muchas veces no va a ir a ese tipo de detalles que pueden resultar un poco escabrosos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es importante destacarlo acá, como hacemos con habitualmente con nuestros análisis, pues que tratamos de alguna manera de mantener no neutralidad, pero sí tratar de ser lo más honrado posible con los argumentos, y eso es un argumento muy de peso que aunque en algunas ocasiones pueda resultar incómodo a conocerlo, ¿no? Y creo que es importante porque precisamente ese va un poco, era en la segunda parte de este programa que quería pues también destacar, pues bueno, ciertamente muchos se preguntan, pues bueno, sobre todo, de hecho, esta es una pregunta que incluso nos hace Sandra Cholosucha desde Argentina, ¿no? Que pregunta, bueno, pero ¿por qué Biden? O sea, no puedo entender muy bien cómo un partido con tanta tradición democrática, con tanta tradición electoral, con tantas figuras dentro de la dinámica política estadounidense, no tenga una alternativa mejor a una persona que, bueno, ciertamente han sido notorio también sus inconsistencias, su tartamudeo en algunos momentos, algunos momentos en los que ha perdido, sobre todo considerando también el perfil de política exterior que se espera de Estados Unidos, el perfil también político que tiene toda carrera presidencial estadounidense, pues de alguna manera esto es un elemento que la gente pone el foco de atención en esto, ¿no? O sea, recordemos que los debates presidenciales no es una lectura de un compendio de argumentos transcritos, ¿no? Sino que es también como la parte visual, cómo se defienden y cómo se argumentan, ¿no? Y en este sentido, pues siempre queda, está como esa pregunta, ¿no? O sea, y por eso, de alguna manera, me gustaría tu apreciación, Marisabel, este aspecto, ¿no? Que preguntan, bueno, ¿por qué no otra figura? Bueno, ya comentaste algo lo de Kamala Harris, pero particularmente entendiendo también la historia reciente de lo que ha sido la gestión también de Joe Biden, ¿no?
Bueno, Biden tiene una agenda de política exterior que ha logrado posicionar a Estados Unidos de nuevo como una, digamos, una fuerza política respetable, no lo que vivimos durante los 4 años de Trump. Esa es parte del riesgo que se corre con una segunda presidencia de Trump y anoche lo ratificó. Sin embargo, el problema del Partido Demócrata es que tiene muchas figuras. No está solamente Kamala Harris, también está Pete Buttigieg, está Gretchen Whitmer, está Josh Shapiro, está Gavin Newsom. Es decir, hay una generación de políticos con experiencia en la rama ejecutiva como gobernadores que son quizás para el futuro del partido,
No, y que tienen
un
gestión que
capital.
mostrar, y que tienen gestión que mostrar. O sea, no es una cosa que
Sí, porque
digamos,
son
mira,
gobernador.
eso,
Bueno, en el
han
caso de
tenido.
Buttigieg, en el caso de Buttigieg, él fue alcalde, pero
Exacto.
Whitmer, Newsom y Shapiro están en la rama ejecutiva. El problema es que los números de ellos no dan. En las encuestas ellos están muy, pero muy por debajo. Pero estamos hablando de 20 y 30 puntos por debajo de Biden. Eso por un lado. Por otro lado, hay un problema y es que si los demócratas cometen el error de bypassear a Kamala Harris, no cuenten con el voto afroamericano, lo pierden de calle. Y sin el voto afroamericano, los demócratas no ganan. Porque ellos no van a ir a votar por Trump. Simplemente no van a ir a votar. Si le hacen ese desaire a Kamala Harris, y eso lo sabe no solamente Biden, el Partido Demócrata entiende, y esa es una de las razones por las cuales Biden no declina la candidatura. Porque el partido no quiere nominar a Kamala Harris porque no tiene digamos, la influencia política, el perfil político, no lo tiene, lamentablemente, no es una candidata competitiva. Pero entonces sustituirla, tener una fórmula diferente, es arriesgar un electorado que es, así las encuestas estén diciendo lo contrario, ese es un electorado que es mucho más probable que salga a votar por el Partido Demócrata que por el Partido Republicano.
Claro,
Esa es la realidad.
y yo creo que ahí también hay otro elemento que nos permite entender un poco y profundizar sobre un aspecto que es fundamental, que bueno, en una democracia, por lo menos como la estadounidense, pues la opinión pública, la demoscopia, lo que de alguna manera, pues, digamos, es el papel de los medios de comunicación, son elementos sensibles al funcionamiento de la democracia, no tan solo en el plano estrictamente de la elección presidencial, sino también lo vemos en otros planos también a nivel local, a nivel parlamentario. Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco conocer, yéndonos ahora al lado, a la esfera, al frente, al lado republicano, ¿qué miras tú a nivel interno que pudiera estar representando un poco lo que pareciera como un enroque de cerrar filas alrededor de una figura que, bueno, que ciertamente ha mantenido su tono abrasivo, ha mantenido su tono insultante, confrontacional, se ha afianzado en cuestionamientos, incluso vimos en el propio debate, pues cuestionamientos dirigidos bueno, utilizando a veces palabras que no quisiéramos reproducir aquí, y ataques a la familia Biden. Y claro, en ese sentido, pues un poco desplazándose del foco de lo que pudiera ser un aspecto importante. Por ejemplo, de repente, no sé, uno pudiera pensar que los republicanos, pensando en algunos aspectos que pudieran ser destacables de los 4 años de su mandato anterior y que de repente pudieran hacer un énfasis en eso, pero no, fueron más bien orientados como para el ataque, ¿no? Y al ataque confrontacional con la figura de Biden. Y en ese sentido, pues no sé, me gustaría un poco tu apreciación con respecto al Partido Republicano, cómo lo estás viendo en el desarrollo, sobre todo de estos últimos meses, alrededor de la figura de Donald Trump.
Bueno, el Partido Republicano está decidido a basar su campaña en el proyecto 2025. Eso está claro.
Para los
El
que no estén
partido
familiarizados del proyecto 2025, me gustaría un poquito como tu explicación en qué consiste, por lo menos a grosso modo.
ese es un proyecto que está desarrollando la Fundación Heritage, que es un think tank de derecha, pero que
Sí, conservador, claro.
Sí, pero era un think tank, digamos, conservador, equilibrado, pero que ha ido
Tiene una
convirtiéndose
deriva.
en una especie de brazo armado ideológico del trumpismo, del mundo MAGA, ¿no? Entonces el Partido Republicano básicamente está haciendo un outsourcing, o la campaña de Trump en este caso, está haciendo un outsourcing con ellos. Es un Es un volumen de 900 páginas, aquello es una cosa tremenda, no por el tamaño ni el peso, sino por lo que, por las
Los
implicaciones que
contenidos.
tiene desde el punto de vista de la concepción del gobierno federal, fundamentalmente. Y con unas implicaciones tremendas. Eso lo que busca es desmontar no solamente el aparato burocrático de los Estados Unidos, sino también cambiar la forma en que se gobierna este país. El Partido Republicano no tuvo una plataforma, que es como se le conoce a la, digamos, la propuesta electoral cada 4 años. En el año 2020, ellos, lo que dijo el partido fue lo que diga Trump. Esa es la plataforma, ¿no? Y este año, ellos delegaron en Heritage Foundation y este grupo, porque es un grupo de gente que está trabajando las políticas de económicas, inmigración, educación. Aquí, la verdad, la gente todavía no entiende cuáles son realmente las implicaciones de un segundo gobierno de Trump, porque no están familiarizados con las propuestas. Anoche lo que vimos fue Trump evadiendo preguntas toda la noche. Lo que pasa es que, claro, el foco era el tema de Biden y su vulnerabilidad física, pero poca atención se le ha prestado a lo que ha dicho Trump. Y eso es lo que dice el Partido Republicano, pues prácticamente se ha rendido a esta aspiración a rehacer el país, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en juego.
Claro, y creo que en ese sentido también es importante prestar mucha atención a cómo se vaya desarrollando la propia campaña, porque ciertamente está del todo este tema legal pendiente en el caso de Trump, que bueno, ciertamente es una dinámica pues que es determinante, tiene efectos todavía difíciles de predecir, ¿no? Cuáles implicaciones pudieran tener de cara a esta elección y que bueno, en ese sentido, pues ciertamente esto hay que mantenerlo también en el radar, ¿no? Y bueno, para finalizar y ya, digamos, entrando ya en esta última parte de este programa y que bueno, que creo que con esto pues abrimos este tema para las próximas, para los próximos meses. Antes de la elección de noviembre, pero me gustaría un poco tu apreciación ya con respecto a nuestra querida América Latina, ¿no? O sea, vemos que el tema migración estuvo presente, es uno de los, digamos, casi, prácticamente que el tema central de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, viendo las dos ofertas. Sin embargo, pues me gustaría un poco tu apreciación, pues bueno, además de este tema, pues pareciera casi que inexistente el tema también de. Bueno, cuáles pudieran ser los patrones comerciales, digamos, de coordinación de políticas públicas, también de aspectos de redinamizar una dinámica que, bueno, ciertamente pues, se ve como estancada, pues esa dinámica entre América Latina y Estados Unidos. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, ¿cómo viste el papel o de alguna manera la imagen de América Latina a la luz del debate de anoche?
Bueno, no se vio. América Latina no se vio solo para hacer referencia en términos de migrantes, de los inmigrantes, en el caso de Trump, y eso está en el proyecto 2025 también. Lamentablemente, América Latina no aparece en la agenda y creo que no aparece, no porque no sea importante, al menos en el caso de la administración Biden, ellos tienen hay algunos amagos de política, quizás no es lo que se espera, ¿no? Pero hay algo. En el caso de Trump, recordemos que su aspiración desde el punto de vista de política exterior es el aislacionismo. Entonces, para él es llegar a acuerdos que sencillamente protejan a los Estados Unidos de inmigración, beneficios económicos, tarifas.
Barreras
Eso es lo.
arancelarias, sí.
Sí, esa es el récipe, lo que deberíamos esperar de él. Pero por supuesto, como lo está haciendo con casi todos los temas, ambiguo, no precisa, con el aborto evade, con la inmigración solo promete represión, persecución. En el caso de América Latina, para Trump eso no creo que sea un tema relevante. En el caso de la administración de Biden, creo que de haber un segundo gobierno de Biden, por supuesto que el foco va a ser con México y los países centroamericanos para controlar la inmigración irregular.
Claro, y en ese sentido, por eso es que, bueno, de alguna manera, pues es importante también destacar esa imagen muchas veces que se plantea desde la propia América Latina, desde la opinión pública que se hace especializada sobre temas políticos y de política exterior y política interamericana. De siempre tener como esa imagen de que, bueno, Estados Unidos está muy pendiente de lo que pasa en Sudamérica o lo que pasa en el Caribe. Y claro, y de alguna manera, pues creo que esto va, sobre todo en las últimas administraciones, pues ha habido esa tendencia a desligarse o a no estar tan pendiente de lo que ocurra política y económicamente en América Latina. Pero claro, es una tendencia que bueno, muy probablemente va a continuar independientemente en quién resulte electo este próximo noviembre, que bueno, ciertamente sobre este tema vamos a volver, porque claro, como lo habíamos comentado desde el principio, no tan solo Estados Unidos, para mal o para bien, sigue siendo una democracia influyente en el mundo, influyente en nuestra región, y sobre la cual también nuestra región latinoamericana no podría entenderse con claridad. En muchos aspectos, pues con lo que ocurre en Estados Unidos a nivel institucional. Por tanto, muy probablemente vamos a volver sobre el tema de las elecciones y sobre todo considerando también la paridad que pareciera mantenerse después de este primer debate
Sí.
que hubo anoche. Así que bueno, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias, Marisabel, por tus apreciaciones y bueno, volveremos muy probablemente sobre este tema
Seguro
en
que
las próximas
sí.
semanas.
Seguro que sí. Nos vemos la semana que viene.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.